desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Si usted supiera qué agradable y qué bonito se siente cuando le entregan a uno el púlpito para predicar la Palabra de Dios, cuando usted ya viene energizado después de toda esta verdaderamente parafernalia que hemos tenido durante el culto de celebración del Día del Padre, el fin del ciclo escolar, la consagración de nuestros estudiantes, los empleados de los distritos escolares en la ciudad, Y ver un video tan inspirador, tan motivante como es el de nuestros hermanos misioneros en España, los 25 minutos que tengo por delante se me van a hacer tan cortos, pero quiero administrarlos bastante bien para predicar un sermón que yo le he titulado Mi Padre, Mi Amigo y Mi Hermano. Y voy a pedirle por favor a los hermanos que están acá en la iglesia que nos pongamos en pie por respeto a la Palabra de Dios. Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel, 2 Samuel, chapter 1, verse 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23. Por favor, si usted me sigue, le voy a explicar dónde se encuentra. Usted está en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Después usted encuentra el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de Ruth, primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel. En el capítulo 1 del segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 23, ahí está la cita, de la cual vamos a predicar en esta noche. Mi padre, mi amigo y mi hermano. Vamos a leerlo una sola vez, el versículo 23, y lo leemos todo. Dice así el Señor en su palabra. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Padre, bendice tu palabra. Que esta pueda ser la radiografía de la vida de un padre con su hijo, de un hijo para con su papá. En que papá no sea solamente el que lo engendró, sino que también sea ese amigo y sea también ese hermano. Cómo estamos urgidos y necesitados de que en nuestros hogares exista este tipo de relación. Esto hará hogares fuertes. Hogares fuertes harán una iglesia fuerte. Iglesias fuertes harán sociedades fuertes. Padre, háblanos a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Estos dos personajes de los cuales acabamos nosotros de leer, estos son dos de los que se menciona en el relato de los libros de Samuel, además de David y de Samuel mismo. Estos son dos personajes en realidad que ocupan mucho del relato de la Biblia. A mí me apena poder decir esto y el atrevimiento que tengo es porque tengo el conocimiento de causa. Me atrevo a decir que más del 90% de los padres que ahora estamos aquí en la iglesia o que estamos en esta congregación o los que nos escuchan por medio de Radio Bautista o a través de Facebook, en más de alguna ocasión han de haber tenido algún altercado con sus hijos. O sus hijos han de haber tenido algún altercado con sus padres. Y cuando hablo de altercados, no son solamente de miradas, no son solamente de palabras altisonantes, vulgares, soeces, sino que también muchas veces hasta tirones de pelo, golpes o empujones. Y aunque yo de corazón pido que el porcentaje se reduzca, y que no sea un 90%, que el porcentaje sea menor, porque vivir con ese sentimiento para un padre no es nada agradable. Vivir con ese sentimiento de rechazo hacia mi hijo no es nada agradable. Es como vivir con el enemigo en la casa. Es como vivir toda la vida con esa paranoia, con esa desconfianza. ¿En qué momento mi papá me va a dar un golpe? ¿en qué momento mi hijo me va a provocar a hacer algo que yo no tengo que hacer? A veces los incidentes causados por los padres, a veces los incidentes causados por los hijos, como quiera que sea, ¿quién fue el que lo causó? ¿Quién es la víctima y el victimario? Es lo de menos. El problema es que hay una distancia en la casa. El problema es que hay una relación de padre-hijo, hay una relación de hijo a papá, pero no hay una comunión. O sea, las cosas en la casa no están bien. Es por eso que en esta noche yo quiero tocar ese tema tan delicado, un tema tan penoso, un tema tan verdaderamente tan vergonzoso, porque esto no es vivir. Esto, un padre de familia que se haya agarrado a los golpes, yo por favor le pido de corazón que piense en qué parte del universo está su mente. Un papá que tenga que venir a agarrar a trompadas a su hijo. ¿En qué parte está su corazón? Un papá que tenga que venir a insultar y agraviar y atropellar y empujar y coléricamente y brutalmente golpear a su hijo en la cara o patearlo. Yo no sé en qué parte del basurero agarraron su cerebro. ¿O de qué parte del estercolero sacaron su cabeza? No sé qué pudo haber estado pensando su hijo de agredirlo, de atropellarlo y de golpearlo, porque llegan momentos en donde los padres envejecemos y perdemos pues toda habilidad y perdemos toda destreza. A veces quisiéramos ser más jovencitos y ponernos al tú por tú, pero aún de jóvenes como padre. Nadie quisiera, un padre que está pensando correctamente, un padre que tiene la cabeza entre los dos hombros, nunca vendría a atropellar y a golpear y a agarrarse a trompadas con su hijo. Pero, ni modo, estas son las cosas que pasan. Han habido adultos ahora que por sus edades o en sus edades de jóvenes, fueron los causantes de hacer muchas grietas en su familia, de crear una cantidad de problemas con su familia, y dejaron sembradas una cantidad tremenda de decepciones, y hicieron pasar mal momento a sus padres, los hicieron pasar brutalmente tantas vergüenzas, y sin darse cuenta. En esas épocas ellos, ahora ellos son adultos, pero en esas épocas donde ellos o donde nosotros éramos jóvenes, nosotros se nos antojaba comer lo que queríamos. Éramos tan egoístas, tan egocéntricos, sin tomar en cuenta que en mi casa habían otros hermanos y habían otras hermanas. Pero no, yo como era el más bravucón, no, pero como yo era el más lépero, como yo era el más mal hablado, y si no vamos a la pizza, pues entonces me bajo, y si no vamos a las hamburguesas, pues entonces no me lleven, y si no vamos a los tacos, por entonces déjenme en la casa. Y si no vamos a... O sea, siempre imponiendo nuestro estilo y queriendo dominar. Y a veces llegaban esas pláticas, esas concesiones, y decirle, mi hijo, pero que no te das cuenta que tus hijos ya no querían ir a los tacos, tus hermanos. Tus hermanas ya no querían ir a la pizza, querían ahora hamburguesas. Pero tú, se te salió el apellido, ¿verdad? Taca, y cuchillito de palo, y aquí parece que en la casa las cosas se tienen que hacer a tu estilo, porque si no se hacen a tu estilo, entonces es que ustedes no me quieren. Y hasta nos han dicho, como que yo no soy hijo tuyo. En esas épocas ellos querían vestir lo que querían, sin importarles la condición económica que nuestros padres estaban. En esas épocas consideraban, ellos no consideraban las angustias que causaban por llegar muchas veces a horas que no estaban establecidas en la casa. Pero no, claro, estaban en esa etapa, estaban en esa edad difícil, en esa etapa, en esa edad complicada. Pero llega un momento, y es como todos aprendemos, ¿no? Como todos cambiamos y reflexionamos y empezamos a ver qué pesaditos fuimos, qué groseramos éramos, ¿no? Qué mal portados fuimos. estaba yo en un campamento de pastores y había llegado un predicador americano en un lugar que se llama Hume Lake, cerca de Yosemite Park, en California. Y dice que el pastor llegó y le dice: hermanos, aquí entre nosotros, como somos pastores, podemos hablar de cosas que nos conciernen. Y dice: oren por mí. Estoy teniendo problemas difíciles con uno de mis hijos, como algunos de ustedes podrán tenerlo, dijo. Yo ya no puedo salir de casa a predicar campañas, a dar conferencias, porque cuando regreso, algo pasó en la casa. Y mi esposa es la que más tiembla, es la que toda la vida es la víctima, es la que sufre, es la que pasa los momentos más desgastantes, los momentos más tensos. Hace poco, dice, yo venía de una conferencia y llegué a la casa y encontré a mi hijo con los pies sobre la mesita de noche, con 25 libras de palomitas de maíz, 3 litros de Coca-Cola de este lado y el control remoto. Y mi esposa, dice, estaba esperándome en la puerta y le dice: what's going on? Le dice él a ella. Le dice: lo de siempre. Yo no aguanto a tu hijo. Porque cada vez que tú te vas de casa, este muchacho se queda a sus anchas y este muchacho hace y deshace y me causa muchos problemas. Honey, por favor, yo sufro cuando tú te vas. Yo sufro cuando tú te vas. Porque este muchacho me tiene amenazado, me ha ganado la moral, tiene el control total de la casa. ¿Se imagina un predicador venir después de predicar el Evangelio, ganar almas para Cristo, inspirar a otros pastores, otras iglesias, y encontrarnos esto en la casa? Le dice: turn the TV off right now. Get the garbage out. And then we'll talk later. Apaga el televisor, saca la basura y ahorita vamos a platicar. El pastor se fue a su cuarto, sacó la valija, empezó a sacar su ropa, los recuerditos que había traído, y cuando sale, el muchacho estaba en el mismo lugar donde lo encontró. Solo que con ya menos palomitas de maíz, con menos Coca-Cola, pero con las dos patas en la mesa, así fue, y como que nadie había hablado con él. Y le dice: you know what? I think you didn't hear me, pero te lo voy a repetir. Apagas el televisor, sacas la basura y luego platicamos. Tiró el control remoto el muchacho por allá, se levantó, fue a la cocina, agarró la bolsa de la basura, se la echó por acá en el hombro y cuando sale en un piquito de la puerta se le hace un hoyo a la bolsa de la basura y empezó a tirar todo. Vino el papá y lo agarró y le dijo: listen, kid. I'm older than you. I can kill you with my bare hands. Oíme, muchacho, le dijo. Soy más viejo que tú. Tengo más fuerza que tú. Te puedo matar con mis propias manos, pero no lo voy a hacer. Te voy a dejar que crezcas, te cases y que tengas un hijo igualito a tú, le dijo, ¿verdad? A veces no entendemos. A veces nosotros no entendemos. Hasta cuando la vida nos trata tan mal. ¿Usted cree que no sería hermoso que esto fuera una realidad en nuestras vidas? Papá, hijo, hijo, papá, papá, hija, hija, papá. Y claro, podemos meter a la mamá, pero como es el día del padre, estamos hablando de los padres. En el capítulo 1, versículo 23, vea lo que dice. Mire qué linda relación tenían estos hombres. Dame la figura, por favor, de Saúl y de Jonatán. Mire qué relación tenían estos hombres, papá e hijo, Saúl y Jonatán. Vean lo que dice la Biblia, 1:23. Saúl y Jonatán, amados y queridos, se amaban. Daddy, I love you. Daddy, I respect you. Daddy, I admire you. Son, I love you. Son, I want the best for you. I wish the best for you. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida. Tampoco en su muerte fueron separados. Vea lo que era este papá y este hijo. Más ligeros eran que las águilas. más fuertes eran que los leones. Ese hombre, el título del mensaje de esta noche, y nos quedan 12, 13 minutos para terminar, espero tener tiempo suficiente para hacerlo. Ese hombre que para otros es un ingeniero, es mi padre. Ese hombre que para otros es el doctor, es mi padre. Ese hombre que para otros es el licenciado, es mi padre. Ese hombre que para otros es el arquitecto, es mi padre. Mamá, te voy a pedir algo. Te respeto a ti, pero te voy a suplicar algo. Que mientras yo esté presente, no hables mal de mi papá. O no trates mal a mi padre. Será tu esposo, pero es mi papi. No quiero decir que no te quiero, mami. Pero lo que tú sientes por mi papá, no lo siento yo. Porque ese hombre que para ti es tu marido, es mi padre. Entonces, para mi mamá será su esposo. Para mi abuela será su hijo. Pero para mí es mi papá. Y papá, yo te quiero agradecer porque mira, no sé si fue por chiripazo, no sé si fue por congraciarte, no sé si fue por qué. Pero llevo tu nombre, llevo tu apellido. Papi, me parezco a ti casi en todo, hasta en el carácter. Papá, me parezco a vos casi en todo. Llevo tu nombre, llevo tu apellido, me parezco a ti casi en todo. Padre, llevo tu sangre, compartimos muchas cosas. Entiendo, papi, que no sos perfecto. Y esas ya casi no se venden en Hallmark y ya no se venden en las tiendas tarjetas, no para el Día del Padre, porque ahora todo es virtual, ahora todo es a través del internet o de Instagram o de Facebook. Te voy a decir una cosa. No hay tal cosa que el mejor padre del mundo. No nos hagamos ilusiones, hombre. Tal vez para usted será, es un buen padre, pero el mejor del mundo, quién sabe. Entiendo que mi padre no es perfecto. Reconozco que mi padre no es el mejor. Mi papá no es guapo. Si es que yo lo veo y parece Rotopaz al revés. Que yo me doy cuenta, mi papá no es bonito. Y no critico a mi mamá, critico a mi mamá que se casó con mi papá, fíjese usted. No es perfecto mi papá, tiene defectos. No es el mejor, no es el más guapo. But he's my dad, es mi padre. Y me siento orgulloso de que ese hombre es mi papá. Pero otras cosas muy bonitas es que además de que sea mi padre es mi amigo. Vea, una vez más, mire qué lindo, ¿no le parece a usted que sería hermoso que esto fuera una realidad en nuestras vidas? Esto que dice en el 1.23, donde dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Ese hombre que para otros es el profesional, es mi padre. Pero algo muy lindo es que mi padre también es mi amigo. We have such a good relationship with my dad. Tenemos tan linda relación con mi papá que no tenemos secretos. I don't keep nothing from him. And he don't keep nothing from me. O sea, él no tiene secretos. El código de mi computadora o de mi correo electrónico lo sabe mis hijos, mi esposa, mis hijas, mi nuera, mi yerno. No tengo por qué tener yo secretos con mi código de la computadora. No tenemos secretos con los códigos. No tenemos secretos a ver cuánto tiene mi hijo en el banco o cuánto tengo yo. No nos ocultamos nada el uno del otro. Entendemos, vivimos todavía en la misma casa. Tengo yo todavía la dicha de vivir bajo el techo de dormir en el lecho y de comer en la misma mesa con mis padres. Pero entendemos cada uno nuestro rol. Mi papá sabe que tiene el papel de ser padre, y yo entiendo que tengo el papel de ser hijo, y de por lo menos comportarme y respetar el lugar que mis padres me han permitido vivir, aún después de 18 años. La ley en los Estados Unidos, no sé si en otros países, nos da a nosotros la autoridad que tenemos, la obligación de mantener a nuestros hijos hasta los 18 años. De ahí en adelante es por gracia y obra del Espíritu Santo y misericordia. Así que si no les gusta los rice and beans, el macaroni and cheese y las maruchans, señoras y señores, beat it. Váyanse y que los mantenga el gobierno, o cásense con alguien con dinero para que les dé comer lo que quieren. Entendemos cada uno nuestro rol. Mi papá es el papá. Mi papá es la cabeza. Yo soy el hijo. Sabemos que ambos tenemos responsabilidades. Además de que este hombre es que es mi padre también es mi amigo, entendemos que tenemos también responsabilidades y también derechos. Mi papá y yo hemos vivido momentos difíciles como familia. Yo he visto a mis papás, a mi papá y a mi mamá, batallar. Nosotros hemos visto como padres a nuestros hijos batallar, algunos probablemente con sentimientos. Ha de ser duro, ha de ser difícil. Y entiendo a algunos de ustedes, y please accept my consideration. Algunos de ustedes que tienen hijos que se han casado mal. Algunos de ustedes que tienen hijos que sus nueras han abusado de ellos. Algunos de ustedes que tienen hijas que sus yernos las han tratado mal. Y ustedes quisieran que a sus hijas y a sus hijos no los tocaran. Entiendo eso. Comprendo eso. Hemos visto sufrir a nuestros hijos por las malas decisiones. Y la respuesta, y usted lo sabe, si usted está acá y es papá y es mamá, mija, ahí está la casa. Mija, el mismo cuarto que dejaste, ahí está. Ahí está la misma televisión. Ya no es digital, no es plasma, es aquella caja nada más antigua que tenés. Pero por lo menos ahí está. La misma cama, tu mismo cuarto, las mismas sábanas, las mismas fotos, pero ahí está tu cuarto. Yo no quiero decidir por ti, pero si estás pasando un mal momento, si estás teniendo un tiempo bien difícil, la casa, que fue tu casa por algunos años, está a tu disposición. Hemos vivido momentos felices en familia y hemos sabido valorarlos. Mi papá tiene todo mi respeto. My dad deserves all my respect. Mi papá, además de que ese hombre para otro pueda hacer cualquier cosa, es mi padre. Pero mi padre tiene todo mi respeto y tiene también toda mi comprensión. Y quiero que me escuches, papá. Tiene 55, 60, 65, 70, no sé cuántos años tenga usted. Pero papá, siempre tendrás mi apoyo hasta el último día de tu vida. No sé si mamá se muera primero. No sé si mis hermanos van a tener la misma consideración por ti. Pero si yo soy el único que quedo en la familia, papá, cuenta que tú no vas a quedarte abandonado. Pero lo lindo de todo es que ese hombre, además de ser mi padre, es mi amigo, también es mi hermano. Miren qué bonito esto. Capítulo 1, versículo 23. Vea lo que dice la Escritura. Saúl y Jonatán, ambos y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte, fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Pero lo más hermoso de todo esto, y de compartir en el mensaje de esta noche, y de todo lo que hemos mencionado anteriormente, de que ese hombre que pueda ser el mecánico, que pueda ser el licenciado, que puede ser el abogado, que puede ser el médico, que puede ser el tramitador, que puede ser el consejero, no lo sé quién es para otros, pero para mí es mi papá. Y mi papá también es mi amigo. No tenemos secretos. Cuando nos vemos, nos abrazamos y nos besamos. Todavía, qué lindo es ver a un hijo que tenga 35, 40, 45, 50 años y todavía vaya y le dé un beso a su papá. Pero lo más lindo de todo esto es que mi papá es mi hermano. Hay algo más bello de todo. Es que compartimos la misma fe. Los dos hemos creído en Cristo. Los dos hemos nacido de nuevo. Llevamos adentro de nuestro corazón al mismo Señor Jesucristo. Lo más lindo de todo esto es que ambos amamos al Señor. Ambos servimos al Señor. Qué cosa más linda ver a un hijo que está predicando en el púlpito porque él es el... Y son casos que muchas veces no se dan. Porque a veces la inercia de la vida es que el papá está en el púlpito predicando y el hijo por allá en escuela dominical o sirviendo en otro departamento. Pero hay casos donde es el hijo, que es el pastor de la iglesia, y el papá es el maestro de escuela dominical. O el papá es el ujier de la iglesia, el papá es el consejero, el papá es el acomodador, el papá es el diácono, el papá es el misionero. O sea, lo más lindo de todo esto en esta noche es que, además de ser mi amigo, de ser mi padre, es mi hermano. Porque ambos amamos al Señor, compartimos la misma fe, ambos servimos a nuestro Señor Jesucristo, ambos ganamos almas para Cristo. Qué lindo sería un padre por allá, el hijo por allá, los dos en un viaje misionero, ganando almas para Cristo. Ambos estamos orgullosos de la vida que llevamos. Y encima de todo esto, ambos iremos en el tiempo que Dios así lo decida. Iremos a la gloria con el Padre. Y podemos decir, mi papá y yo vamos a la misma iglesia. Mi hijo y yo nos congregamos en la misma iglesia. Mi hijo y yo servimos al mismo Señor. Y podemos decir, mi casa y yo, yo y mi casa, serviremos al Señor. Al principio comencé con realidades. 90% de los padres que vemos acá hemos tenido algún conflicto con nuestros hijos. El 90% de las familias que estamos acá hemos tenido conflicto con nuestros padres. Es mi deseo y mi oración que ese número se pueda reducir. Que no haya irrespeto de parte de los padres a los hijos, ni de maltrato de padre de los hijos a los padres. Que podamos ser como Saúl y como Jonatán, inseparables, aún hasta el día de su muerte. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por nuestra iglesia. Gracias por la dicha y la fortuna, Señor, de venir a esta iglesia, congregarnos, amarte, servirte, y esperar tu pronto retorno. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Yo le voy a suplicar que si usted no ha hecho esta oración de recibir a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, esta noche, de este día 19 de junio, que se celebra en este país el Día del Padre, queremos que sea el día en donde usted pueda decir que hace a Dios su Padre a partir de hoy, recibiendo a Jesús como su Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, ahí adentro de su corazón, y dígale, sin que nadie le escuche, dígale así: Señor Jesucristo, te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, que Dios me le bendiga. Que Dios me le bendiga. Necesitamos un caballero y una dama, por favor. Necesitamos un caballero y una dama. Dios me le bendiga a esta pareja. Estuvieron con nosotros el día viernes. Los dos tienen un problema de vista. Uno ya casi no ve nada. Y la otra persona está a punto de perder su vista. Este es el momento. Que no entre nadie, por favor. Estamos orando. Estamos orando. Estamos orando, por favor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias por la conversión de esta pareja. Gracias, Señor, por habernos traído a tu iglesia.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.